Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, Paco Álvarez. Uy, hoy te digo como si estuvieras en una iglesia. Sé que estás en Muro de Alcoy, en el segundo congreso del minifundio. Pero sí, sería conveniente que bajarais un poco la radio, la megafonía, lo que tengáis ahí, porque realmente suena como un efecto cúpula peligroso, ¿eh?
Vale.
Sé que está rodeado de escuchantes,
sí,
de buenos amigos como Paco Torreblanca, de sí, queridos colaboradores de este programa como Joaquín Araujo.
Aunque Joaquín estará contigo, ¿no?
No, Joaquín se viene esta tarde.
Ah, esta tarde, vale.
Esta tarde.
Vale,
¿eh?
Vale.
Espero que el Congreso alcance sus metas en la búsqueda del modelo económico que se construye de abajo arriba y en el fomento de la sostenibilidad de la que tantas veces hemos hablado aquí.
Uh-huh.
Así que saludos cariñosos para todos los participantes en ese Congreso, ¿eh?
Uh-huh.
Desde Asturias. Y dicho esto, quiero empezar el espacio de hoy con una noticia que me ha sorprendido mucho. Es el referéndum que se ha celebrado en Islandia sobre el pago de una deuda a la que el gobierno islandés debe hacer frente después de la quiebra de una entidad financiera. El 60% de los votantes han dicho que no, es decir, que no hay que pagar la deuda, y a partir de ese resultado se ha abierto un debate en Europa sobre el que los escuchantes piden tu opinión. El debate se entiende porque la deuda existe y tanto Inglaterra como Holanda, que son los países afectados por esa negativa, reclaman lo que se les debe y amenazan con represalias internacionales. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, para decirte de entrada que los asistentes a este segundo congreso te devuelven tu cariñoso saludo.
Muchas gracias.
Mira, con respecto a lo que está ocurriendo en Islandia, ya hemos dicho cosas en espacios anteriores, pero es cierto que este tema tiene muchas aristas. En este caso la noticia es, como tú has indicado, el referéndum relativo a la deuda que el banco Landsbanki tiene con respecto a Holanda e Inglaterra, sabiendo que este banco ha sido nacionalizado y que la deuda asciende a unos 4.000 millones de euros. El gobierno islandés, date cuenta, había aceptado el pago de la deuda al gobierno, pero el presidente optó por organizar el referéndum solicitado por la ciudadanía, y el resultado pues es el que tú has indicado.
Uh-huh.
Pero fíjate que no es la primera vez que esto ocurre, porque en el año 2009 hubo un primer referéndum en el que el 90% de los votantes dijeron también no al hecho de devolver la deuda. Y como resultado, esto dio lugar a que la deuda se renegoció. Y los acreedores, fíjate, aceptaron reducir el interés y ampliaron el plazo para pagarla hasta el año 2046. Pero bueno, a pesar de la renegociación, el resultado de este nuevo referéndum pues crea una situación, hombre, yo calificaría de interesante, porque claro, la deuda existe, el gobierno la aceptó, pero ha sido desautorizado por un voto. Y claro, como tú has dicho, los acreedores, es decir, Holanda e Inglaterra, pues amenazan con llevar a Islandia a los tribunales internacionales.
Claro.
En este contexto me parece interesante señalar que el presidente de Islandia considera, fíjate, que los dos referéndum que él ha convocado, y lo cito, han devuelto al país la confianza perdida y que los resultados refuerzan aún más la democracia. Algunos escuchantes me indican en sus correos que no entienden cómo un país que hasta hace poco, y yo creo que tú estuviste hará 2 años, ¿no?
Tres años creo ya.
Sí, pues como un país daba una imagen de país próspero.
Sí,
pues,
era uno de los países más caros del mundo, además.
Claro, pues, ¿cómo ha podido llegar a esta situación? Me preguntan algunos escuchantes. Pues mira, la respuesta se encuentra en el inicio de la película documental Inside Job, pero para los que no hayan podido verla o no la puedan ver, pues puedo indicar los siguientes datos. Islandia decidió privatizar los bancos y desregularizar los mercados financieros, y a partir del año 2000, que fue la fecha en que decidieron eso, la deuda acumulada, Pepa, se disparó por encima de los 100.000 millones de dólares, cuando el PIB de Islandia es de 13.000 millones, es decir, que la deuda es 10 veces más que el PIB islandés. Yo me temo que lo que ha ocurrido en Islandia pueda ocurrir en otros países, simplemente porque las entidades financieras que se han endeudado, pues mira, no habían pedido permiso a la ciudadanía para endeudarse. Pero, sin embargo, ahora es la ciudadanía la que tiene que pagar la deuda. Mira, lo podemos simplificar, Pepa. Vamos a imaginar que yo me endeudo y más tarde no puedo pagar mi deuda. Pero como soy colaborador de No es un día cualquiera, la dirección de Radio Nacional se dirige, por ejemplo, pues no sé, a ti, a José María Íñigo, a José Ramón Pardo, a José Miguel Viñas, a Juan Carlos Ortega, a Nieves Concostrina y a Justo Mafeo. Y os dice, como Paco Álvarez es colaborador vuestro y él no puede pagar su deuda, sois vosotros los que tenéis que pagarla. ¿Cómo se te que te pondría el cuerpo?
Pues mira, mal, más bien mal.
pues bueno, pues este ejemplo, sinceramente, Pepa, no tiene nada de exagerado.
Pues vaya. Oye, si te parece, vamos con las otras noticias económico-financieras de la semana que te hayan parecido interesantes, que hay donde escoger, ¿no?
Pues bien, mira, yo creo que es de obligada cita la noticia relativa al incremento de los precios al consumo, el famoso IPC, sí, que dobla al incremento medio salarial constatado en España desde hace un año. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de los que aún tienen la suerte de cobrar un salario sigue disminuyendo. Y yo no creo que esto sea la vía para que el consumo despegue. Es decir, que cada vez las cosas cuestan más, los alimentos en particular, y los salarios bajan. Por otro lado, pues es interesante lo de Telefónica, ¿no? Porque ha anunciado que sus resultados del año 2010 son formidables, ¿no? Se ha convertido en la empresa española con mayores beneficios en toda la historia del mercado bursátil español, Pepa. Ha batido al Banco de Santander en el año 2010. Y claro, la empresa líder en beneficio hasta ahora, el Santander, y Telefónica le gana. Al mismo tiempo,
voy a aprovechar para decir a Telefónica,
sí,
que si tiene tantos beneficios, que invierta, por ejemplo, en zonas como la que visitamos la semana pasada.
Por ejemplo, donde se cortó la línea.
En Urdax, no, donde se cortan. No es que se cortara nuestra línea que habíamos pagado religiosamente. Es más, no se quisieron comprometer el sábado a la una a que el programa del domingo saliera. No es solo eso, sino que la gente que vive allí se ve sometida continuamente a cortes de cobertura, es decir, se quedan sin cobertura en los teléfonos. Hombre, inviertan. Ya sé que viven 300 personas en esa zona, pero 300 personas también se merecen un servicio acorde a una compañía que gana tanto dinero y a un tiempo en el que estamos viviendo. Es decir, estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de las telecomunicaciones. Adelante, señores de Telefónica, inviertan donde hay poca gente, donde no van a ganar dinero, pero al menos van a dar un servicio que merezca, vamos, que sea propio de una compañía como la suya.
Y además...
Dicho queda, mira qué sí, cabreo tengo.
No, te entiendo, pero es que además si utilizas el móvil...
¿Verdad? Que me pareció de verdad, horrible.
Sí, que además si utilizas el móvil en esa zona tienes grandes posibilidades que te lo cobren como una llamada que viene del extranjero.
Claro, si no tienes la red predeterminada, te entra en las redes de Francia.
Claro, nosotros
acabamos llamando con las redes francesas. No hay derecho.
Pues
no
tú,
hay derecho.
Tú fíjate, con unos beneficios récord de toda la historia de la bolsa española, resulta que al mismo tiempo Telefónica anuncia una reducción de plantilla del orden del 20%. No sé, a mí me da la impresión que últimamente los dirigentes de grandes empresas han decidido provocarnos, ¿no? Nos quieren provocar, porque yo creo que no es fácil entender que una empresa que bate récord de beneficios anuncie al mismo tiempo que va a suprimir empleos. Digo yo que podían haber esperado un poco, ¿no? No sé. Lo que también me parece relevante es que al parecer, date cuenta, quizá lo hayas leído, el Ministerio de Economía está preparando un decreto para penalizar a los bancos que ofrecen rentabilidades muy altas para captar el ahorro de la ciudadanía.
Sí, lo he visto, sí.
Pues mira, esta penalización consistiría en duplicar el dinero que las entidades deben aportar al Fondo de Garantía de Depósitos cuando ofertan para las imposiciones, por ejemplo, a plazo fijo, por unos determinados intereses que se consideran exagerados. Ya veremos cómo se concreta este tema, pero fíjate que a mí me parece curioso, ¿no? Porque una vez más se fija por decreto los intereses máximos que se pueden pagar a los clientes, pero quizá no se fije también por decreto los intereses máximos que los clientes deben pagar por sus créditos.
Pues sí.
Esto se parece un poquito al tema de las hipotecas con cláusula suelo, que efectivamente nos hacen pagar un mínimo, pero no hay ningún
pero
tope.
Pero del máximo no habla nadie. Del tope no habla nadie.
Pero mira, por cierto, hay cada vez más tribunales en España cuyas sentencias indican que lo de la cláusula suelo no es justo. Así que, bien, y luego, pues nada, voy a terminar con el culebrón, bueno, no, perdón, con el dragón chino. No el culebrón, el dragón. Confieso que me he perdido yo leyendo las noticias que se han publicado en lo que concierne la ayuda o las inversiones que China va a realizar en España. Ya no sé si van a ser 3.000 millones, 9.000 millones o quizá nada. Me permito solicitar humildemente a los que difunden las noticias sobre las ayudas que, por favor, que no nos tomen el pelo, que no está el horno para bollos. Porque con respecto a China creo que hemos asistido una vez más a una película parecida a la del bienvenido Mr. Marshall, ya lo comentamos hace varias semanas, pero con la diferencia de que en este caso el que ha escrito el guión deja mucho que desear y aún no sabemos quiénes van a ser los actores y si la película va a ser en color o en blanco y negro.
Bueno, pues dicho queda. ¿Qué vamos a escuchar esta semana de la chirigota Banca Guatifo?
Pues mira, vamos a escuchar algunos cuplés más cantados por el insigne Consejo de Administración de la Banca Guatifo. Salo, cuando quieras.
Nosotros somos el consejo de administración del Banco Guatifó.
Si lo que quieren es un prestamito, un buen interés podemos darle. Si lo pone interés pagarlo, yo pondré interés cobrarle. A detrás de su declaración, con el sello de haber pagado, desde que hizo usted la comunión, hasta la del año pasado. Si presenta suficiente aval, el notario firmará. Como la cosa está que hace, además de ante notario, me lo jura por tu madre.
Bueno,
no te creas, ¿eh? Es en broma, pero no es tan en broma.
No es tan en broma. A mí me parece interesante destacar en estos cuplés el interés que la banca Guatifó tendrá en cobrar el préstamo, sabiendo que dicho interés será el más alto posible sin que exista prácticamente ningún límite medianamente razonable.
Pues sí. ¿Hay algún consejo esta semana sobre un libro, artículo, película, web?
Pues sí, mira, un libro, el título es Reacciona. Y digamos que bajo la coordinación de la periodista Rosa María Artal y el prólogo de Stefan Essel, el que escribió Indignaos, pues se reúnen artículos de José Luis San Pedro, Federico Mayor Zaragoza, Juan Torres López, Baltasar Garzón y otros. Esto está un poquito en la línea de, ¿sabes?, de las publicaciones en torno a la necesidad de reaccionar ante la injusticia, las injusticias generadas por el modelo económico vigente que se están multiplicando. Repito, el título del libro es Reacciona.
Bien, pues vamos a terminar, si te parece, con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Pues mira, Remigio Andrade, que nos escribe desde Lima, Perú, nos pregunta sobre la expresión parquet madrileño cuando escucha los informativos de las radios españolas. Pues bien, parquet madrileño se refiere al mercado continuo español, a la bolsa española, como se dice, ¿no?, para abreviar. Y es un error utilizar parquet madrileño porque hay que decir mercado continuo, ya que el parquet madrileño ya no existe. El parquet madrileño hacía referencia a los corros. Y además, el mercado continuo está gestionado por una empresa que se llama Sociedad de Bolsas, que pertenece a las cuatro bolsas españolas. Luego, al límite, habría que decir los parquets barcelonés, bilbaíno, madrileño y valenciano, no solamente parquet madrileño. Repito, el parquet madrileño, es decir, eso es incorrecto cuando estamos hablando del mercado bursátil español. Y las personas que quieran conocer términos del entorno bursátil y financiero, que envíen un correo a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Eso es lo que te digo yo a ti, que lo pases muy bien en Muro de Alcoy.
Gracias,
un besito,
Pepa.
Paco.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós.